Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Tu almuerzo en deporte Sport Lunch hoy viernes 2 de agosto del 2024 y qué bueno poder compartir con cada uno de ustedes. Señores, es momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos ya Noel Enrique Acevedo Ruiz se encuentra con nosotros para dejarnos saber todo lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes. Así que usted no se retire, que en breve regresamos.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Arrancamos tu almuerzo en Deportes por Lunch hoy viernes en vivo y nada más y nada menos que con el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los Deportes. Muy buenas tardes, Noel, adelante con la información y buen provecho.
Buenas tardes, Michelle Vélez, para ti y para toda la audiencia de Sports Lunch, tu almuerzo en de mucho el medallero olímpico. ¿Qué países están dominando al momento las Olimpiadas? ¿Dónde? Estados Unidos de Norteamérica es el país con la mayor cantidad de medallas, con un total de 41, las cuales 9 de ellas son de oro, 17 plata y 15 de bronce. China es el país con la mayor cantidad de medallas de oro, con un total de 13. Tienen 7 de plata y 7 de bronce, para un total de 27. El país de Gran Bretaña, un total de 25, de las cuales 9 oro, 8 plata y 8 de bronce. Le sigue Francia con un total de 30, donde Francia tiene 8 de oro, 11 y 11 de plata y 11 de bronce. Australia tiene un total de 19 medallas, de las cuales 8 son oro, 6 plata y 5 bronce. Luego le sigue Japón con un total de 8 medallas de oro, 3 de plata y 6 de bronce. Corea del Sur con un total de 15, de las cuales 7 son oro, 4 de plata y 4 de bronce. Italia con un total de 17, de las cuales 5 son de oro, 8 plata y 4 de bronce. Países Bajos, un total de 8 medallas, de las cuales tienen 4 de oro, 2 plata y 2 bronce. Canadá, con un total de 9, de las cuales tienen 3 oro, 2 plata, 4 de bronce. Le sigue Alemania con un total de 7, de las cuales tienen 2 oro, 3 plata y 2 de bronce. Nueva Zelanda tienen un total de 6 medallas, de las cuales 2 oro, 3 plata y 1 de bronce. Rumania con un total de 6, de las cuales son 2 oro, 3 plata y 1 de bronce. Hong Kong, China, 2 oro y 2 bronce para un total de 4. Irlanda tiene 2 de oro y 2 de bronce para también un total de 4. Croacia, 2 de oro y 1 de bronce para un total de 3. Brasil tiene tan solo 1 de oro, 3 de plata y 3 de bronce para un total de 7. Suecia con 5 medallas, de las cuales 1 oro, 2 plata y 2 bronce. Hungría, 1 de oro, 2 plata y 1 de bronce para un total. Hungría tiene 4. Georgia, 1 de oro y 2 de plata para un total de 3. España, 1 de oro, 1 de plata y 3 de bronce para un total de 5. Buscando por aquí otros países de América, Argentina tan solo tiene 1 medalla y es de oro. Ecuador también tiene tan solo 1 medalla y es de oro. México, me sorprende que tan solo tienen 3 medallas, 2 de plata y 1 de bronce. Así que al momento, un resumen de cómo va el medallero olímpico. Obviamente Estados Unidos, como dije al principio, es el país con la mayor cantidad de medallas obtenidas, con un total de 41. El país con la mayor cantidad de medallas de oro es China, con un total de 3. Así que un resumen breve por encimita de cómo va la actividad deportiva y el medallero en los Juegos Olímpicos París-Francia 2024. Retomando el tema, pero del deporte puertorriqueño, esta noche comienza la gran final del béisbol de la AA, el béisbol aficionado, donde una serie, el que gane 4-7, será el nuevo campeón de Puerto Rico. Se enfrentarán los Azucareros de Yabucoa ante el equipo de los Titanes de Florida. Así que esta noche comienza la serie. Lo interesante dentro de esta serie es que ambos equipos no van a estar jugando en su pueblo. El equipo de los Titanes de Florida estarán jugando como local en Manatí, y el equipo de los Azucareros de Yabucoa estarán jugando como local en Las Piedras. Así que esta serie comienza esta noche. Esto, como siempre lo hago muy claro, sujeto a si la madre naturaleza así lo permite, si la lluvia, sabemos que ha estado lloviendo y de qué manera en los últimos días. Vamos a ver si esta noche se cantará playball en Manatí, donde comienza la serie. El equipo de los Titanes de Florida, que vienen de vencer y eliminar a los Mulos de Juncos en un total de 7 juegos, y el equipo de los Azucareros de Yabucoa, que para mí, de manera sorpresiva, eliminaron en 5 juegos a los Toritos de Calle. Así que esa va a ser la final. Hoy comenzando la final por el campeonato de Puerto Rico en el béisbol de la AA. Michelle Vélez, te voy a pedir hacer una pausa rapidito. Cuando regrese, voy al tema del béisbol de las Grandes Ligas, todo lo que hay para este fin de semana, las diferentes series. También vamos a estar hablando del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Ya comenzaron las 2 semifinales, donde el equipo de Manatí, sorpresivamente, el equipo de Manatí sorpresivamente le ganó el primer partido a los campeones Gigantes de Carolina como visitante. Ya se lo habían hecho a los Capitanes de Arecibo, así que el equipo de Manatí ganó el primer juego de esa serie, y anoche los Criollos de Cagua le dieron una pela a los Leones de Ponce. Así que luego de la pausa venimos con toda la información. Fin de semana donde también va a haber boxeo, artes marciales mixtas, así que buen provecho. Regresamos de inmediato. Esto es Sports Lunch.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
De nuestra pausa, y Noel, ahora en esta gran pausa nos acompaña Josué González, a quien le damos la bienvenida, así que adelante con la información.
Buenas tardes, bienvenido nuestro querido compañero Josué González. Saludos, ¿cómo estás?
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Josué, desde la última vez que estuvimos aquí compartiendo y analizando el deporte, han pasado muchas cosas sumamente interesantes. Particularmente, mi equipo ha resucitado. Hablo de mis Yankees de Nueva York. Recibieron vía cambio de los Miami Marlins al Jazz Chisholm, y realmente ha sido un jugador que desde que llegó ha impactado y de manera muy positiva al equipo, donde en sus primeros tres partidos había conectado 4 cuadrangulares. Nuestro equipo está en una racha ganadora, hemos ganado los últimos 5 juegos, estamos empatados en la primera posición con el equipo de los Orioles del Baltimore. Fuera de Jazz Chisholm, Josué, siendo objetivo, y sabemos que usted lo es, dentro de lo que fue los cambios que se hicieron en los últimos días en el béisbol de las Grandes Ligas, ¿cuál entiende Josué González que han sido los equipos, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana, los cuales tú entiendes que hicieron los mejores cambios?
Bueno, Noel, se me ocurre pensar en tres equipos. Comenzaría por el equipo de los Marineros de Seattle. Creo que hicieron unos muy buenos cambios y se reforzaron bastante en una división que todavía está bien peleada, porque ellos están prácticamente ahí empatados con los Astros de Houston. Te mencionaría sin duda al equipo de los Padres de San Diego. Creo que hicieron unas muy buenas adquisiciones y redondearon ese equipo, que le faltaba un par de detalles. Creo que la adquisición del relevista Tanner Scott los ayuda muchísimo y se pone muy bien ese equipo ahora. Y el otro equipo que te menciono es el equipo de los Orioles de Baltimore. Creo que Baltimore se reforzó bastante, aunque para adquirir a Trevor Rogers tuvieron que dar muchos prospectos. A mi entender, en ese cambio, los Marlins salieron ganando a largo plazo porque le dieron el segundo, el cuarto y el quinto mejor prospecto. Pero definitivamente un lanzador como Trevor Rogers los debe ayudar muchísimo. Y en el caso de los Yankees, que cogieron a Jazz Chisholm, que como tú muy bien mencionas, ha sido una bujía. Y no me sorprende, Jazz Chisholm es un excelente jugador. Te puede jugar varias posiciones, segunda, campo corto, outfield, tercera base. En todas lo hace bastante bien. Lo que sucede es que él estuvo, ¿verdad?, en una transición de segunda base a center field cuando los Marlins adquirieron a Luis Arraez. Y por eso, pues, como está un poquito, vamos a decirlo así la palabra, ¿no?, está un poquito mohoso en la segunda base. Pero si tú me preguntas a mí, en el caso de Chisholm, si yo lo comparo con Gleyber Torres, que es una máquina de hacer errores, yo creo que a largo plazo esa posición de segunda base tiene nombre y apellido. Si los Yankees lo deciden, ¿verdad?, utilizar en esa posición. Pero es un bateador consistente, batea. Lo único que yo le critico a Jazz Chisholm, Noel, es que le gusta batear para poder todo el tiempo y tiene que aprender a saber, ¿verdad?, tener ese sentido de cuándo batear para promedio, cuándo batear por el piso, porque muchas veces quiere elevar muchos batazos y fuerza muchos batazos que definitivamente al final del día son outs. Pero definitivamente es un jugador que va a impactar positivamente a tu equipo, Anuel.
Lo más que me ha sorprendido, Josué, que cuando se mencionó el cambio, decía que venía para cubrir el jardín central. Ya Chisholm, y de momento pensé y dije, espérate, los Yankees de Nueva York actualmente tienen a Aaron Judge, que es el jardinero central regular del equipo. Luego tienen a... ahora mismo se me escapa el nombre del jugador que vino conjuntamente con Juan Soto de San Diego, el cual es un gran jardinero central, que inclusive en un momento ganó guante de oro cuando militaba para el equipo de los Padres de San Diego. Ganó guante de oro cubriendo el jardín central. Y yo dije, pero ya Chisholm, y usted sabe que hay dentro de la finca de los Yankees de Nueva York, hay un pelotero el cual debutó en las Grandes Ligas la temporada del año pasado, y hablamos del dominicano, Jason el Marciano Domínguez, el cual fue operado de la Tommy John, y se supone que ese sea en un futuro cercano el jardinero central regular de los Yankees de Nueva York. Pero lo que no sabía, Josué, que la intención de los Yankees era poner a Jazz Chisholm en la tercera base, que es lo que me ha sorprendido, Josué, y que la juega muy bien también.
Es así, él está acostumbrado a jugar todas esas posiciones en el cuadro. Recuerda también, obviamente, que al tú ser tercera base, aunque los batazos son más duros, pero tienen menos territorio que cubrir que si estás en la segunda base. El jugador que mencionaba, Noel, si no me equivoco, es Trent Grisham, el que jugaba con San Diego. Exacto. Pero yo entiendo que a la larga, ¿verdad?, yo creo que Jazz Chisholm va a ser la segunda base de los Yankees de Nueva York. Sabes que la queja constante de los fanáticos de Nueva York, no sé si la tuya también, es la cantidad de errores que hacen Gleyber Torres. Sí, batea, ¿verdad?, pero muchas veces le cuesta el juego. Cuando tú sumas el más y el menos, le ha costado varios juegos al equipo de los Yankees de Nueva York. Pero sin duda es una excelente adquisición. Es un jugador que le gusta el escenario grande. Así que yo creo que se va a adaptar muy bien al mercado de Nueva York.
Oye, Josué, una de las cosas que me ha sorprendido de Jazz Chisholm, usted sabe que para jugar en los Yankees de Nueva York hay una, pudiéramos decir, un código bien estricto de disciplina en términos de cosas que se permiten en otras organizaciones, en otros equipos, en base al uniforme, de la manera que te tienes que tener el corte de tu pelo, de tu cabello. No te permiten barba, simplemente sí puedes usar el bigote, el tradicional bigote, pero no te permiten, por decirlo así, muchas cosas que sí se permiten en otros equipos. No sé si te has percatado de un detalle que yo observé de Jack Chisholm. Josué, lo vi utilizando una correa con un color fosforescente. Y yo dije, ¿pero qué es esto? Este hombre se le olvidó que aquí hay un código. Y además que tú sabes que tiene sus trencitas y demás, un poquito larguitas. Y un estilo bien diferente a lo que uno está acostumbrado a ver en la organización de los Yankees de Nueva York. Josué, y hasta el momento se lo han permitido, que eso es lo que a mí me ha sorprendido, porque si hay algo que esta organización es muy clara y se identifica, es con el código del uniforme. Y pude ver a un Jack Chisholm utilizando una correa de otro color, el calzado deportivo, los famosos spikes también de mucho colorido. En fin, no solamente vino a revolucionar el equipo ofensivamente y defensivamente, sino que estoy viendo, ¿será el comienzo de algo nuevo en la organización de los Yankees de Nueva York? No sé si quieres emitir algún comentario al respecto.
Sí, él es un poco, en cuanto a su estilo, ¿verdad? Le gusta llamar la atención, por lo menos eso siempre es lo que veía cuando estaba con el equipo de los Marlins. A lo mejor un poco, como decimos, ¿verdad?, lucido, como decimos nosotros en el campo, pero eso es parte de su personalidad, ¿verdad? Aquí lo que interesa es que ponga los números y se ve que es un buen muchacho, ¿verdad? No se ve un jugador de esto que es lo que le llaman un hot dog en el camerino, que es problemático. No, nada de eso. Un muchacho que se ve muy simpático, muy alegre, pero sí tiene su, vamos a decirlo así, Noel, tiene su flow. Y sí, me sorprendió, al igual que a ti, que todavía no le han dado un jalón de oreja y lo han puesto para su número.
Vamos a ver qué sucede, pero sin duda alguna, como está en un buen momento, me imagino que se las están dejando pasar. Cuando caiga en un slump, pues yo pienso que se va a tener que ajustar los pantalones con otra correita. Bueno, para hoy, Josué, en el béisbol de las Grandes Ligas, a eso de las 2:20 de la tarde, Cardenales de San Luis, que ya comenzaron ayer su serie ante los Cubs de Chicago. Los Cubs le ganaron 5-4. Dentro de estos equipos, Josué, ¿cuál de ellos piensa que quizás hizo las mejores movidas o quizás se quedaron iguales entre los Cubs y los Cardenales?
Yo creo que los Cubs hicieron mejores movidas y los veo un poco mejor que el equipo de San Luis.
Los Cubs adquirieron al mexicano Isaac Paredes y pienso que ese es un gran jugador que sin duda alguna le va a ayudar, aunque dieron a Morel, pero pienso que buscaban ese bateador derecho de poder, que ahora junto con Cody Bellinger, pienso de que le van a ayudar muchísimo ofensivamente a los Cubs. En esta serie, ¿con quién te vas? ¿Con los Cubs?
Hoy con los Cubs.
Arizona, un equipo el cual pues no vi que hizo muchas movidas, pero sí los Piratas de Pittsburgh. Y mi amigo Ñaño Valga está contento porque por primera vez, yo me atrevería a decir que muchas décadas, el equipo de los Piratas de Pittsburgh tienen chances reales de poder clasificar posiblemente por el wild card. Y el equipo de los Piratas, Josué, hicieron algunas movidas para fortalecer y mejorar el equipo. En esta serie, ¿te vas con los Piratas de Pittsburgh o te vas con Arizona?
Me voy con los Piratas de Pittsburgh y añadiendo a tu comentario, para mí, ¿verdad? Ya Chicho es un muy buen jugador, pero para mí, los Piratas del Pittsburgh se llevaron al mejor jugador que tenían los Miami Marlins, que es Brian de la Cruz.
Se llevaron a Brian de la Cruz y también, si mal no recuerdo, reforzaron el picheo. Este equipo hizo unas movidas sumamente interesantes. Vamos a ver lo que pasa este año con los Piratas de Pittsburgh. Kansas City en Detroit. El equipo de Detroit salió de los servicios de uno de sus mejores lanzadores, Jack Flaherty, el que pasó a los Dodgers de Los Ángeles. Kansas City no hizo mucho, prácticamente por mejorar, pero está en una muy buena posición el equipo de los Reales de Kansas City, así que en esta serie, ¿nos vamos con los Reales?
Me voy con Kansas City, sí.
Milwaukee en Washington. Washington, ya eso es hasta el año que viene. Milwaukee es el equipo líder de la división central de la Liga Nacional, así que debe de dominar el equipo de los Cerveceros esta serie.
Debería ganar cómodamente esta serie.
Vámonos ahora a los Toronto Blue Jays, un equipo el cual tengo que decir, Josué, que han tenido una desastrosa temporada, porque uno de los equipos el cual yo pensé que este equipo iba a competir por el campeonato del este de la Liga Americana, pero ha sido todo lo contrario, ha sido la gran decepción de esta división. También pensé que el equipo iba a hacer más cambios. Solamente, si mal no recuerdo, salieron de los servicios de su lanzador Kikuchi y de Justin Turner. Habían también en un momento, habían salido de Caban Biggio. Pero fuera de estos jugadores, ¿cuál más, José, que tú recuerdes que cambiaron el equipo de los Toronto Blue Jays?
Por lo menos esos tres son los que tengo en la mente.
¿Crees que le pueden ganar esta serie a los Yankees de Nueva York?
No, yo creo que Toronto tiró la toalla y no te digo que me alegro, pero tampoco me da pena, porque al final del día, no, el Charlie Montoya tenía razón.
El tiempo le ha dado la razón al ex dirigente de los Toronto Blue Jays, Charlie Montoya, donde este equipo, el mismo resultado. Por el contrario, cuando a Charlie lo votaron, este equipo jugaba 5 juegos por encima de los 500. Y en este momento, Toronto está en el sótano de la división. Baltimore en Cleveland, Josué, dos equipos que están en la primera posición en sus respectivas divisiones. Ayer el equipo de Cleveland le dio una pela de 10-3 a los Orioles del Baltimore, así que siguen ganando sorprendentemente los Guardianes, Josué.
Es así, pero en esta serie, fíjate, me voy a ir con el equipo de Baltimore para ganar por lo menos 2-2, debe acabarse la serie.
Ok, entiendes de que van a empatar la serie. Yo quisiera que Cleveland los barriera. San Francisco en Cincinnati, y estos dos equipos, Josué. San Francisco salió de Jorge Soler, regresó a los Bravos de Atlanta. Cincinnati cambió uno de sus jardineros, si mal no recuerdo, pasó también al equipo de los Orioles del Baltimore. Estos equipos no hicieron mucho por mejorar.
No, y salieron de varios relevistas, si no me equivoco, también el equipo de Cincinnati. Así que para mí los dos tiraron la toalla. Vamos a darle a San Francisco que va a ganar la serie.
Nos vamos entonces que San Francisco gana esta serie. Miami en Atlanta. Ya Miami, pues, sin duda alguna, creo que fue que el equipo... Oye, Josué, si mal no leí, creo que recibieron 16 prospectos a cambio de los jugadores que cambiaron el equipo de Miami. Completamente reestructurado para la próxima temporada los Miami Marlins, que van contra Atlanta, que en este momento, pues, Atlanta... La adquisición, habían adquirido hace unos días atrás al puertorriqueño Eddie Manuel Rosario, ahora Jorge Soler, deben de ganar cómodamente los Bravos.
Es así, en el caso de Miami, como te adelanté, que iba a ser una venta de garaje, salieron prácticamente de todos sus jugadores, desde, como te mencioné, Brian de la Cruz, Jazz Chisholm, Josh Bell, otro excelente jugador, uno de sus mejores lanzadores iniciadores, de su relevista, de su closer, que era de lo mejor que había ahora mismo en las Grandes Ligas, Tanner Scott. No, el tan es así que este equipo, yo viendo la foto del año pasado, que este equipo, hay que decirlo, el año pasado estuvo en los playoffs, ¿sabes? Quiero dejar eso establecido. Del roster de 40 jugadores, Noel, de 40 jugadores que había el año pasado, solamente quedan 10 jugadores en el roster, así que así de desastroso ha sido la venta de garaje. Ah, y de esos 10 jugadores tengo que sacar a dos, que es Sandy Alcántara y Eury Pérez, que están en la lista de lesionados todo el año. Pero los demás jugadores, 30 jugadores que estaban en el roster del año pasado, en estos momentos, media temporada después, ya no están, Noel. Así es que trabaja la organización de los Marlins.
Los nuevos Miami Marlins para la temporada del año que viene. Boston en Texas, Josué. ¿Qué opinas de estos dos equipos?
Dos equipos que van a seguir dando la batalla. Veo a Boston ganando esta serie.
Boston, yo te pudiera decir que pensé que iba a ser más. Simplemente adquirieron unos relevistas. Creo que mejoraron algo su cuerpo de relevo. Pero de ahí yo pensé que Boston iba a hacer algunas movidas más, pudiéramos decir más excitantes, pero no fue así. Texas tampoco hizo mucho, Josué, por mejorar.
Ah, no hizo mucho.
Bueno, las medias blancas del profe Eddie Figueroa. Este equipo va en ruta, Josué, convertirse el equipo con el peor récord en la historia del béisbol. El récord lo tienen los Mets de Nueva York en una temporada que ganaron 40 juegos y perdieron, si mal no recuerdo, 162 juegos. Si ganaron 40, pues perdieron 122 juegos. El equipo de los Medias Blancas de Chicago posiblemente le pudieran romper este récord, que no es nada de agradable, a los Mets de Nueva York. Las Medias Blancas, Josué, creo que llevan 16 o 17 derrotas de manera consecutiva. Esto es un desastre. Se enfrentan a Minnesota, así que Minnesota la va a tener fácil este fin de semana.
Deberían dar una barrida.
Tampa Bay, que pudiéramos decir que al igual que los Marlins, son los dos equipos de la Florida y fueron los dos equipos que más también salieron de sus jugadores estelares ante Houston. Así que Houston debe dominar esta serie, Josué.
Debería dominar esta serie y debería aprovechar esta serie para seguir dando la batalla por esa primera posición contra el equipo de Seattle, que es un equipo que se reforzó muy bien.
Los Mets de Nueva York, este equipo ha tenido un giro de 180 grados, muy favorable. Están en un buen momento, oye, y se enfrentan a los Angelinos de Anaheim, que esto es otro equipo que está moribundo.
Eso es así, deberían ganar esa serie los Mets y deberían ganarle a vía barrida, Noel.
Sin duda alguna. Colorado en San Diego, aquí la tienen fácil los Padres.
Deberían aprovechar esa serie para seguir ganando terreno en esa división del oeste de la Liga Nacional.
Y esto sí que la tienen fácil. Han visto los Dodgers ante los Atléticos de Oakland.
Muy fácil. Al igual que San Diego, ¿verdad? Los Dodgers tienen una cherry, por decirlo así, este fin de semana. Deberían ganar esa serie vía barrida también.
Filadelfia en Seattle. Esta serie está interesante.
Buena serie. Filadelfia viene de ser apabullado durante esta semana. Seattle, pues como te mencioné, hizo muy buenos cambios. Me voy a ir con Seattle en esta serie, Noel.
Te vas con Seattle. Bueno, vamos a darle una ojeadita. Voy a hablar de la tabla de posiciones, Josué, pero particularmente una de las cosas que quiero enfatizar. Al momento, ya lo dije, Orioles y Yankees están empatados en la primera posición con un récord idéntico de 65-45. Boston está a 6.5 juegos de ellos, Tampa Bay a 9 y Toronto a 14.5 juegos, Toronto jugando para 50-59. En la Liga Americana, en la Central, Cleveland 66-42, están a 6 juegos de Kansas City, a 6.5 juegos de Minnesota, Detroit a 15 y como dije, el equipo de las Medias Blancas de Chicago a 40.5 juegos, 7 ganados, 84 perdidos, Josué. 17 juegos han perdido de manera consecutiva las Medias Blancas de Chicago. ¡Wow! ¡Qué desastre este equipo, Josué! ¡Esto es increíble!
No, de verdad que jamás en la vida, aunque pensaba que iban a estar en el sótano, pero no pensé que fuera tan pobre la actuación de este equipo.
¡Wow! Yo es que este equipo, te soy honesto, yo pensé al comienzo de la temporada que este equipo iba a estar peleándose la división central de la Liga Americana. Jamás en la vida me hubiese imaginado que iban a apoderarse y adueñarse del sótano, porque ha sido completamente sorprendente. El profe Eddie Figueroa, si lo ve, por favor, échale el brazo, porque el hombre debe estar sumamente afligido y triste. Houston empatado con Seattle ahora, en la primera posición, Texas a 4.5, Anaheim a 9.5 y Oakland a 12.5. Josué, y para colmo de los colmos, leí esta mañana, ¿usted recuerda quién es Mike Trout?
Sí.
La super noticia, no me sorprendió para nada. Mike Trout perderá el resto de la temporada.
Sí, ya es uso y costumbre. Esto es Mike Trout se me está pareciendo ya a Grant Hill en la NBA, que se perfilaba, ¿verdad?, como uno de los jugadores que iba a ser un ícono, aunque Mike Trout, pues obviamente ha tenido un mejor desempeño, hay que decirlo así. Pero oye, es increíble la cantidad de temporadas que pierde por lesiones, periodos largos. Es más lo que no juega que lo que juega, Noel.
No, es increíble. Lo que es Mike Trout y Anthony Rendón, oye, estos dos peloteros van a llevar a la quiebra a la organización de los Angelinos de Anaheim, cobrando un montón de millones de dólares por no jugar, Josué. Vámonos a la Liga Nacional. En el este, Filadelfia está a 6 juegos de ventaja de los Bravos, a 8 de los Mets. Washington y Miami, eso hasta el año que viene. En la central, Milwaukee a 5.5 juegos de ventaja de los Cardenales, a 6 juegos de los Piratas, a 9 juegos de Cincinnati y a 9.5 de los Cubs. Oye, los Cubs están en el sótano en esta división. En el oeste, los Dodgers ahora están a tan solo 4.5 juegos de San Diego, a 5 de Arizona, San Francisco a 9.5 y Colorado, saludos a Tali Talavera, a 23.5 juegos. Comentario, Josué, de la Liga Nacional.
Bueno, Noel, en mi opinión, ni la división del este ni la división del oeste, me atrevo a decir que están ya cuadradas, ¿verdad? Que ya están definidas, porque Atlanta viene haciendo un buen empuje y Filadelfia en las últimas semanas no ha estado muy consistente. De hecho, ha perdido 7 de los últimos 10 partidos. Atlanta ha mejorado bastante y yo creo que se reforzó bien. Así que esa división no me atrevo a asegurársela al equipo de Filadelfia. Y tengo que decirte también que el equipo de los Dodgers tampoco me atrevo a decir en estos momentos que ya esta división está definida, porque San Diego, oye, está solamente a 4.5 juegos y Arizona 5 juegos. Y son dos equipos que tienen material ahí para luchar esa división. Así que los Dodgers, que no se duerman, Noel.
Bueno, Wild Card, Josué, Liga Nacional. Si la temporada hubiese culminado anoche, el Wild Card, en la primera posición, los Bravos de Atlanta. San Diego segundo, Arizona en tercer lugar, pero a tan solo 0.5 juego de Arizona estarían los Mets de Nueva York, Cardenales de San Luis a 2 juegos, Piratas de Pittsburgh a 2.5 juegos, y hasta ahí me voy, porque luego San Francisco está a 4.5 juegos de Arizona. Oportunidades reales, ¿le damos todavía hasta los Piratas de Pittsburgh?
Estoy contigo, hasta los Piratas del Pittsburgh. Creo que ya San Francisco está bien difícil, máximo cuando está en una división que está bien fuerte, bien competitiva. Tiene 3 equipos que están por encima de ellos, Arizona, San Diego y los Dodgers. Y tú sabes que durante el último 1.5 mes de temporada, prácticamente el 80% de tus partidos son contra equipos de tu división. Así que no le veo mucha oportunidad al equipo de San Francisco. Sin embargo, Pittsburgh, al estar en una división que es más floja, pues sí, todavía le doy cierto grado de posibilidad.
Mira qué interesante. En la Liga Americana sabemos que hay 2 equipos empatados, que son los Yankees y Baltimore. Pero luego, el equipo de los Yankees tiene una ventaja y Baltimore de 4.5 sobre Kansas City. Kansas City le lleva 0.5 juego de ventaja al equipo de Minnesota, pero Boston está a 2 juegos de Minnesota, Seattle a 3.5 juegos de Minnesota y Tampa Bay a 4.5 juegos de Minnesota, porque luego los Rangers están a 8 juegos. ¿Descartamos a los Rangers?
Sí, yo te diría, yo descarto a los Rangers y yo descarto a Tampa Bay, porque aunque están a 4.5 juegos, para mí colgaron los guantes en este mercado de julio.
Okay, así que nos vamos a ir con los equipos de Seattle para arriba.
Correcto, sí.
Okay, nos vamos con Seattle. Vamos a hacer un rapidito por aquí, Josué, en términos de los líderes en estadísticas en las grandes ligas, pues sabemos que el rey absoluto del béisbol en términos de cuadrangulares y carreras remolcadas es Aaron Judge. Pero, Josué, Aaron Judge ya tiene 39 cuadrangulares. Increíblemente, el número de su uniforme, que es el 99, es la cantidad de carreras empujadas que también tiene. Al momento, sin duda alguna, Aaron Judge, el MVP de todas las grandes ligas, Josué.
En discusión, debería ser el MVP.
Sí, porque hay quien me dijo que cuidadito con Bobby Witt Jr., que está poniendo unos números sorprendentes y que no le dan, pudiéramos decir, mucha mención a este jugador que está teniendo, sin duda alguna, una gran temporada. Pero lo que pasa es que la diferencia entre Aaron Judge, Bobby Witt Jr., sí, es el líder de bateo en las grandes ligas, batiendo 350, Josué. Sorprendente ese promedio de bateo de Bobby Witt Jr., que también es tremendo, pero tremendo jardinero central, porque hay que hablar las cosas como son. Tremendo campo corto, discúlpame. Y está teniendo una gran temporada. Y una de las cosas, Josué, que yo no sabía de Bobby Witt Jr., ¿tú sabes que es el pelotero más rápido que corre en las grandes ligas?
No sabía ese detalle.
Yo, cuando tú miras, okay, el que más bases se ha robado en las grandes ligas, estamos hablando que es el dominicano campo corto de los Rojos de Cincinnati, Eli de la Cruz. Pero cuando le toman el tiempo, el tipo corriendo de home a primera, el tipo que más rápido corre en las grandes ligas, el velocista más rápido en las grandes ligas, increíblemente, es Bobby Witt Jr. Juan de Cleveland tiene 333 de promedio, Aaron Judge 316, Vladimir Guerrero Jr. 311 y Juan Soto 39. Y este es un pelotero, Josué, que yo pensé que Toronto lo iba a cambiar. Se quedó en Toronto y ha estado bateando mucho más últimamente. La pregunta que yo me hago, si Toronto no lo cambió, ¿significará que entonces nos adelantamos y hacemos un análisis? ¿Se quedará Vladimir Guerrero Jr. en uniforme de los Toronto Blue Jays?
Bueno, según lo que nos han dado a entender a nosotros, es que no, porque ese equipo ha salido de todos los jugadores, ¿verdad?, que eran las figuras centrales de ese equipo. Aunque de todos hay que decirlo que Vladimir Guerrero Jr. es su principal, su principal asset, ¿verdad?, su principal figura. Yo te diría que es posible que le hagan una muy buena oferta. No sé por qué, pero siempre pongo a Vladimir Guerrero Jr. en uniforme del equipo de Boston, ¿no?
Las Medias Rojas de Boston, y si supieras que siempre pensé que para ahí era que iban a cambiar a Vladimir Guerrero Jr., pero luego quizás mi teoría es que como son equipos de la misma división, por tal razón no lo hacen. Porque luego tú no vas a tener a un toletero como Vladimir Guerrero Jr. dándote palos en contra tuya. Que eso es lo que yo pudiera imaginar. Líder en hits en todas las grandes ligas, Bobby Witt Jr. con un total de 153. Le sigue a Raes, La Regadera con 135, Altuve 133, Jared Durán 132 y Vladimir Guerrero Jr. 130. Eli de la Cruz, ya lo mencioné, es el pillo mayor en las grandes ligas. Se ha robado 55 bases, se ha robado lo que va de temporada. Ganados, Seth Lugo 13, Chris Sale 13, Rodríguez de Baltimore 13, Escobar de Detroit 12 y Burns de Baltimore 11. Efectividad, Escobar de Detroit 235, Burns de Baltimore 247, Lugo 257, Chris Sale 271 y Tanner Hook de Boston 279. Josué, el Sayón en la Liga Americana, ¿todavía nos quedamos con Lugo o ya hay que ir pensando en Burns o Escobar?
No, me quedo con San Lugo.
Salvamentos. Helsley de San Luis 33, Clase de Cleveland 33. Esos son los líderes. En ponche, Dylan Cease de San Diego 174. Chris Sale 155, Crochet de las Medias Blancas 160, Glasnow de los Dodgers 155, Escobar de Detroit 154. Oye, Josué, hay que tener cuidado con este lanzador, Tyrese Cubo, porque realmente está poniendo grandes números. Salidas de calidad, Corbin Burns, el líder con 18, Lugo 17, Gilbert 17, Escobar 16 y Wheeler 15. Así que yo pienso, Josué, que se está cerrando para el Sayón en la Liga Americana. Hay para mí un trío: Burns, Scubo y Lugo. Y recuérdate que no es lo mismo decir Lugo que decir Scubo.
De acuerdo, pero pues esperamos que Lugo se mantenga consistente como lo ha hecho hasta el momento y que finalmente se alce con ese premio.
Bueno, Josué, lo dije al principio del programa, el equipo de los Osos de Manatí eliminaron de manera sorpresiva a los Capitanes de Arecibo y en el primer juego fueron al calentón, le ganaron el primer juego de la serie a los Campeones Gigantes de Carolina. Ahora juegan el segundo juego el domingo en Manatí. Anoche los Criollos de Caguas le dieron una pela a los Leones de Ponce, así que toman el comando los Criollos. ¿Cuál es tu pronóstico en esta serie, Josué?
Bueno, esa serie la debería ganar el equipo de Caguas. Me voy a ir con Caguas en 6 jueguitos. Pero no esperaría que los juegos fueran tan abiertos como el de ayer. Sinceramente me sorprendió que el equipo de Ponce, que había venido jugando muy buen baloncesto, pero ayer ese juego no dio gusto.
Y en la serie de Manatí con Carolina, yo me voy con Manatí. Si Manatí le ganó a los Capitanes, se ganan a los Gigantes.
Bueno, recuerda que el equipo de Carolina tiene varios jugadores que entiendo yo que si la serie se extiende van a llegar, que son los jugadores del equipo nacional y son jugadores bien importantes. Pero definitivamente Manatí le dio un tablazo allá en Carolina. Qué importante, Noel, es tener un jugador como Norris Cole, que está acostumbrado a este escenario grande de playoffs allá en la NBA. Tener un jugador así en tu roster es una ventaja grandísima porque se ha echado ese equipo encima.
Definitivamente Norris Cole está teniendo una postemporada de jugador más valioso. Lo que hizo ante el equipo de los Capitanes de Arecibo y lo que ya demostró con aquel canastazo, Josué, de 3, y cogió la falta, aunque eventualmente falló el tiro libre, pero fue el que provocó el tiempo extra y que eventualmente el equipo de los Osos de Manatí le robaran ese primer juego en esta serie a los Campeones Gigantes de Carolina. ¿Te vas con los Criollos entonces y con los Gigantes para que sean los finalistas por el campeonato del BCN esta temporada?
Sí, me voy con Carolina y con Caguas, pero esa serie de Carolina creo que va a ser a 7 juegos. Me gustaría, te soy honesto, me gustaría que ganara el equipo de Manatí, pero me voy con Carolina.
Yo desde ahora te digo, lo que le hicieron los Osos a los Capitanes, que todavía yo no lo puedo creer, que le robaron y le ganaron ese séptimo y decisivo juego en Arecibo. ¡Qué clase de juegazo! Así que pienso que este equipo es real lo que está haciendo, así que yo me voy a ir con los Osos y los Criollos en la final del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico.
Noel, si me permite, yo creo que el calendario favorece al equipo de Carolina, porque fíjate que ese partido, el segundo partido va a ser el domingo, ¿me dijiste?
El domingo, sí.
Y yo creo que mucho tiempo entre un partido y otro, lo que le da más opción, ¿verdad?, a los jugadores que están afuera de poder regresar en un futuro.
Bueno, sabes que ellos tienen a Condit y Waters, que están con el equipo nacional de Puerto Rico y que todavía mañana juegan ante el equipo de Estados Unidos, y una vez culmine su participación en las Olimpiadas, pues me imagino que van a regresar. Y ahí es donde van.
Son los jugadores clave, grandísimos.
No, por eso es que yo me fui con el equipo de Manatí, por las dos bajas estas tan grandes que tiene el equipo de Carolina. Pero si ellos se reintegran y cuando regresen rapidito se visten el uniforme, pues obvio que le daría un giro de 180 grados a la serie a favor de los Gigantes. Pero vamos a ver lo que sucede. Josué, al principio
dije que esta noche para el equipo de Manatí tienen que ganar este segundo juego y dar adelante 2-0 antes de que lleguen esos dos refuerzos, que son dos refuerzos, vamos a hablar claro.
Así es. Josué, esta noche comienza la final del béisbol de la AA, Azucarero versus Titanes. Tu pronóstico, ¿con quién te vas para el campeonato de Puerto Rico?
Bueno, lo que hizo Yabucoa ganándose al equipo de Calley, creo que fue impresionante. Se lo ganaron cómodamente, un equipo de Calley que ha sido el equipo dominante en estas últimas temporadas. Así que por ese hecho, ¿verdad?, me voy a ir con el equipo de Yabucoa, aunque me gustaría que ganara el equipo de Florida, que es más cercano a nosotros. De hecho, ese equipo de Florida por muchos años estuvo en la sección norte, que era la sección donde jugaba San Sebastián, Aguadilla, entre otros equipos. Así que es un equipo de tradición, es un equipo que hace muchos años que no gana. Y te digo, ¿verdad, Noel? Te aseguro que en el pueblo de Florida ahí todo gira alrededor de esa franquicia de AA. Es su franquicia más grande, es lo que tienen. Y son bien, 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 bien fanáticos. Así que me gustaría que el equipo de Florida ganara este campeonato.
Florida jugará como local en Manatí y Yabucoa uh-huh. jugará como local en Las Piedras. Así que uh-huh. entiendo, José, que es que están buscando parques más grandes donde puedan, obviamente, haber un cupo más grande en términos de la fanaticada. Para esta serie finales, así que pudiera yo decir que en términos de parque local, ninguno de los dos va a estar jugando en su pueblo, así que las fanaticadas locales tienen que moverse. Los de Yabucoa a Las Piedras, como dije, y los de Florida pues estarán en Manatí, que es relativamente cerca. Yo de igual manera pienso de que los Azucareros le ganaron en 5 juegos al equipo de los Toritos de Calley, una serie la cual yo entendía que iban a prevalecer, iban a dominar los Toritos, y se lo ganaron en 5 juegos, que fue lo que me sorprendió, pero también lo que hicieron los Titanes de Florida, le hicieron honra a su nombre, fueron unos Titanes, perdieron los 2 primeros juegos, pero luego ganaron el 3.º y 4, pierden el 5º, pero luego vuelven y ganan el 6.º y el 7.º. Así que con este equipo tú no puedes bajar la guardia porque te ganan. Interesante, vamos a ver que gane el mejor, que sea una serie buena, una serie bien competitiva. Y estoy de acuerdo, supuestamente leí que desde el 1996 fue el único campeonato de esta franquicia del equipo de los Titanes de Florida. Así que el año pasado salió del norte el campeón, los Arenosos de Camuy, que nunca habían ganado. Pues vámonos también nuevamente con los Titanes de Florida, a ver si ganan el campeonato esta vez. Oye, José, ¿qué ha pasado en el mundo del soccer, del fútbol, del balompié últimamente?
Bueno, Noel, como tal estamos en la pretemporada, donde los diferentes clubes europeos están precisamente por los Estados Unidos, están de gira por los Estados Unidos. Increíble, porque Noel, en estos partidos de exhibición que hacen en Estados Unidos, pues los jugadores, vamos a decirlo así, titulares, juegan prácticamente la mitad del partido, la segunda mitad lo juegan con los jugadores prospectos. De hecho, ayer, o mejor dicho, hace 2 días, Jeremy León, el boricua, tuvo su debut con el equipo grande de Real Madrid, donde jugó unos minutitos ahí, creo que los últimos 10 minutos estuvo en acción. Así que esto es una muy buena oportunidad para los jugadores como Jeremy León, ¿verdad?, de brillar en estos juegos amistosos, y que el equipo los vaya viendo y posiblemente, ¿verdad?, los vaya ubicando en uno de sus equipos de segunda división que pueda tener muchos minutos. Así que, como tal, diferentes clubes por los Estados Unidos, y tengo que decirlo, Noel, el pasado día 30 estaba en la ciudad de Orlando, el 30 de julio, y estaba pensando en ir al partido del Barcelona contra el Manchester City, pero tengo que decirlo, las taquillas sobre los $250 para un partido de exhibición, que yo entiendo que es demasiado exagerado, dado que tú vas a ver, como te dije, jugadores estelares por 45 minutos nada más. Así que, pero la realidad es que estos estadios están llenos a capacidad. Estados Unidos sabemos que es un mercado fértil para el fútbol, y de eso se trata, ¿verdad? De que los equipos saben que van a Estados Unidos a buscar dinero. Y es un negocio redondo.
Bueno, mañana sábado desde Los Ángeles, California, a través de ESPN Pay-Per-View, regresa Terence Crawford, campeón indiscutible de las 147 libras, pero ahora sube a las 154, donde estará retando a Israel Madrimov, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, en esta división de las 154 libras. Así que vamos a ver cómo le va a Terence Crawford, el cual es para muchos. Piensan que es el mejor boxeador libra por libra en el mundo, y sí, porque lo que le hizo a Errol Spence Jr. me demostró que está en esa conversación conjuntamente con Alexander Usyk e Inaya Inouye. Andy Ruiz, el mexicoamericano Andy Ruiz, se enfrentará mañana al moreno americano Jarrod Big Baby Miller, pelea 10 asaltos los pesos pesados. Isaac el Pitbull Cruz, el mexicano Isaac el Pitbull Cruz, se enfrentará al mexicoamericano José Valenzuela. Esto es por el título de la Asociación Mundial de Boxeo en la división de las 140 libras, donde dije que Isaac el Pitbull Cruz es el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo. David Morel va a estar peleando ahora en la división semicompleta, así que una cartelera sumamente interesante el deporte del boxeo, la cual vamos a estar viendo mañana en la noche. Y mañana, pero desde las 12 del mediodía, el evento grande de las artes marciales mixtas, el MMA, la empresa UFC, Ultimate Fighting Championship, mañana desde Arabia, sí, desde Arabia, el norteamericano Corey Sanhagen enfrentándose al ruso Umar Nurmagomedov. Así que pelea sumamente interesante, está invicto, estamos hablando, tiene 17-0 el ruso, 17-4 el norteamericano, amplio favorito el ruso para ganar. Mañana desde las 12:30, esto es una transmisión, como dije, desde Abu Dhabi, allá en Arabia. Interesante cartelera de las artes marciales mixtas, 12 del mediodía, y en la noche, pues entonces ya le mencioné, la cartelera de boxeo. Así que béisbol de las grandes ligas todo el fin de semana, baloncesto superior nacional no se juega hoy, se juega mañana, será el segundo juego de la serie, ahora mañana será en Ponce, Telemundo estará transmitiendo ese partido, y de igual manera el partido del domingo, el segundo juego entre Manatí y el equipo de los Gigantes de Carolina. ¿Algo más, Josué, que tengas por ahí antes de despedirnos en la tarde de hoy?
No, por el momento ya estamos, ¿verdad? Vamos a seguir ampliando esa serie de baloncesto superior, que yo creo que va a estar bien, bien interesante.
Bueno, y recuerden, mañana el partido entre Puerto Rico y Estados Unidos de Norteamérica, ¿por cuánto vamos a ganar, Josué?
vamos a decirlo así, vamos a dar una buena representación. Vamos a ponerlo así.
Amén. Que así sea. Para ti, José González, gusto en escucharte nuevamente. Michelle Vélez, gracias que estuvo en el control técnico. A todos los comercios que hacen su aportación, patrocínenlo, gracias. ¿Por qué? Porque gracias a ellos estamos aquí lunes y viernes. Así que para toda la audiencia de estas emisoras, que tengan un embestializado fin de semana. Dios mediante, será hasta el próximo lunes. Buen fin de semana para todos.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.